Bien, bien, bien. La verdad que trabajando mucho, cerrando un año para mí muy, muy intenso. Y bueno, y muchas expectativas para este año que se inicia, ¿no?
Movidito, movidito lo tuvo.
Y sí, la verdad que sí, se dieron muchas cosas. Fue una especie de montaña rusa. Pero bueno, a mí me gustan los desafíos. Yo soy una persona que siempre digo se lo digo sobre todo a los jóvenes que uno tiene que tener proyectos y tiene que estar dispuesto para que esos proyectos no sean una cosa lineal, ¿no? Que aparezcan vallas en el camino y hay que saltarlas y bueno, y uno si tiene suerte y empeño y fuerza, no tiene la satisfacción de haber saltado esa valla, ¿no? Y si no,
Sí, dígame, perdón,
perdón.
perdón, 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 dígame, dígame.
No, y si no se da, si no se da y que dar vuelta una página y bueno, y seguir, ¿no? Creo que la vida está hecha de proyectos y de objetivos.
Le quería decir, Néstor, que en varias ocasiones que hemos charlado, notas que hemos hecho, usted siempre me marcó, soy un especialista en agarrar empresas, bueno, independiente no es una empresa claramente, pero estar en lugares del Estado también, soy especialista en empresas que están complicadas en lo económico, no en revertir esa situación. Le ha tocado estar, y independiente no estaba cómodo económicamente. ¿Hoy cómo está? ¿Lo ha podido acomodar por lo menos independiente? ¿O todavía falta
Sí,
acomodarlo?
no, no, a ver, en términos económicos, Independiente está equilibrado. Hace, digamos, en noviembre del 22, noviembre, diciembre, Independiente le pasé unos 150 millones de pesos por mes y hoy lo tenemos equilibrado, lo tenemos en cero, gracias a los 40.000 socios que hicimos, gracias al sponsoreo, gracias a los hinchas y simpatizantes que van a la cancha y la llenan. La verdad que hemos logrado y de afiatar y afinar bien el gasto, no ordenar todo eso. Ahora nos queda la deuda del pasado, que vence el año que viene, que es una deuda muy importante en términos numéricos, ¿no? Son los 7 millones de dólares que nos vencen el año que viene y que vamos a tener que afrontar y que vamos a tener que negociar y buscar los recursos para pagarla. Entonces, la buena noticia es que estamos equilibrados. El tema es que todavía no está resuelto el tema de fondo, ¿no?
Claro, hoy Independiente no da déficit mensual, digamos, está equilibrado mes a mes.
Sí. Cuando uno hace el análisis económico, es decir, toma todos los ingresos del año y bueno, todos los costos de funcionamiento, más los sueldos de los empleados, más los sueldos del plantel, eso nos da un empate, con lo cual no está generando nueva deuda. Este año no generó nueva deuda. El problema es la deuda que recibimos del pasado, que además es deuda litigiosa, no es deuda que viene de conflictos, con lo cual, a medida que se van resolviendo o que la justicia va resolviendo, lo tenemos que afrontar sí o sí. Entonces, bueno, estamos, y ahora empieza el año, que vamos a estar los primeros 3 meses muy abocados desde el punto de vista de la cuestión institucional, económica y financiera a esos temas.
Imagino que debe, para afrontar 7 millones de dólares, Independiente debe vender. No encuentro otra ingeniería para poder sanear esa deuda vieja, ¿no?
Y algún ingreso por alguna venta, estamos buscando también el tema del sponsorio del estadio, y una negociación de la deuda. Es decir, si
Claro.
uno muestra voluntad de pago, las deudas se pueden negociar, pero tenemos que mostrar voluntad de pago y hacer un pago efectivo. Así que nosotros somos optimistas respecto de que vamos a poder negociar. Hoy el nombre Independiente ha cambiado en un año, ¿no? Hace un año nos costaba que se creyera en la palabra de Independiente. Bueno, ahora con el cumplimiento que hemos hecho, cómo le empezamos a pagar bien a los proveedores, cómo estamos saliendo con el plantel, todo lo que estamos haciendo en términos económicos devolvió credibilidad a la palabra de Independiente. Así que yo espero que esas deudas las vamos a poder ir negociando el año que viene, obviamente pagándolo una parte de lo que se pueda.
Grindetti, ¿se retiraron del mercado de pases o todavía siguen buscando refuerzos para el equipo de Carlos Tevez?
No, prácticamente nosotros nos damos por satisfecho. Alguna otra cosa se está viendo, que yo prefiero, como siempre, con la honestidad que les hablo siempre, cuando hay algo que todavía no está cerrado, yo prefiero no manifestarlo son, digamos, con certeza, pero prácticamente lo más importante es que ya lo venimos cumpliendo.
Le pregunto puntualmente por un nombre, digo, ¿están negociando por Alan Franco o no?
Y ahí Alan Franco, con Alan Franco las cosas están bien con él. El tema es que el equipo del club brasileño lo termine cediendo. Ahí sí, ahí te puedo decir sí que se está hablando.
Pero después es Alan Franco y si no cerramos con candado.
Sí, yo creo que nosotros, ahí ha habido una muy buena negociación de parte de la comisión directiva. Acá debo destacar a Daniel Seoane, que se viene manejando él en el día a día las negociaciones, porque hemos podido traer jugadores realmente muy buenos, atendiendo a las posibilidades que hablábamos recién, lo económico-financiero del club. Una cosa que siempre hablamos con Carlos, con quien tengo un muy buen diálogo, yo le decía, nosotros vamos a traer todo lo que él nos esté pidiendo, lo que él necesite, sin comprometer la finanza del club. La verdad que las negociaciones que se han hecho, trayendo algunos jugadores en préstamo, con opciones de compra, eso hace que nos permita encarar el año con la tranquilidad de que el financiamiento del fútbol está asegurado.
¿Está conforme Carlos Tevez con este? A ver, hoy son estos nombres. ¿Está conforme Carlos Tevez con el plantel que le han conformado para este año y para este campeonato?
La verdad que los jugadores que hemos traído son los que él había pedido, así que yo creo que sí, por lo menos he hablado al cierre del año con él y está conforme porque nosotros le habíamos manifestado esto, ¿no? Que nosotros íbamos a hacer todos los esfuerzos para cumplimentar lo que él pedía dentro de las posibilidades del club. Y la verdad que el estima, cómo se armó la negociación, las negociaciones hicieron posible la gran mayoría de todo lo que él pretendía. Así que la verdad que yo creo que él está tranquilo y nosotros contentos.
Grindetti, ¿cree que Independiente con este plantel que ha conformado, con los que se fueron, con los que quedaron y con los que llegaron, puede pelear el campeonato?
Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Yo justamente hablaba con los muchachos el otro día, que acá, de donde veníamos y donde estamos, he hecho un gran esfuerzo de pero no solo de la comisión directiva, de socios, de simpatizantes, de hinchas, de jugadores y de cuerpo técnico. Todo el mundo acá hizo un esfuerzo enorme para llegar acá. Obviamente que hubiésemos querido ganar un torneo, hubiésemos querido clasificar una copa internacional. Pero acá estamos y acá estamos mucho mejor que hace un año. Entonces ahora el objetivo de este año claramente es ganar un torneo. Claramente. Y yo creo que estamos ahí, que tenemos las posibilidades. Si, como yo descuento que va a ser así con el compromiso del cuerpo técnico y de los muchachos, realmente yo creo que tenemos grandes posibilidades. Yo soy optimista, como me gusta ser a mí, ¿no? Moderadamente optimista, ¿no? Porque tampoco hay que ser, cuando uno es dirigente, no tiene que ser fanático. Yo creo que tenemos grandes chances y vamos a hacer todo lo posible para que eso ocurra.
Estamos hablando con Néstor Grindetti, presidente de Independiente. Néstor, siempre he hablado que lo ha sorprendido para bien Carlos Tevez. ¿Qué significa hoy Carlos Tevez para el fútbol de Independiente? Hoy, a esta hora, 1 de enero, ya pasando al segundo día de enero.
Yo creo que significa mucho, ¿no? Porque claramente me acuerdo que me cuestionaba mucho porque Carlos, su origen boquense, el de Carlos, y yo cuando lo conocí, que fue en el proceso de contratarlo, de entrada me impactó primero por esa mixtura que tiene entre juventud y una serenidad y un temple. Realmente importante, ¿no? Que en ese sentido parece una persona más grande, ¿no? Una persona con mucha más con muchos más años de experiencia. Tiene muchísima experiencia transcurrida en una edad realmente muy corta. Hay una personalidad que realmente es muy buena. Todo eso le permite frente al plantel hablarles de una situación etaria, desde una edad muy similar a la que tienen los jugadores, pero con muchísima experiencia. Y después, que yo seguramente lo dije cuando hablamos en este programa, lo que para mí es muy, muy importante es que todo lo cimenta en un grupo de valores que son muy, muy importantes. Carlos le da mucha importancia a los valores que tienen que ver con la solidaridad del trabajo en equipo, con los valores de la familia, con los valores de la amistad, del compañerismo, y eso se lo transmite mucho a los jugadores.
Néstor, ¿se ha transformado Tevez hoy en el líder futbolístico independiente?
Tevez. Se ha transformado en un referente muy, muy importante. Ajá. Realmente muy, muy importante, porque la gente pudo ver que muy rápido y con los recursos que tenía, porque en ese momento no podía pedir otros recursos, él le cambió la cara al equipo. Realmente, y no me refiero de nuevo solo a las cuestiones técnicas, sino a la cuestión anímica. Yo será que le doy mucha importancia, como les decía recién, a la cuestión de laburo en equipo, de los valores. Miren, yo me acuerdo, Gabriel, me acuerdo, sin haber estado para nada tan cerca como estoy ahora de la intimidad independiente, pero yo me acuerdo cuando el Pato Pastoriza hablaba del equipo y él decía que era una familia. Me acuerdo de eso, lo leía en el viejo gráfico, que lo resaltaba mucho, cómo Pastoriza, el Pato, lideraba un equipo, pero lo lideraba desde ahí, desde los valores. Además de lo técnico, hay que tener condiciones técnicas, pero también hay que tener condiciones humanas para ser un conductor. Y yo creo que Tevez ha logrado eso y ha logrado penetrar en el sentir del hincha independiente. Así que desde un gran respeto que se le tiene en este momento, como técnico, poco a poco va logrando esa relación, ese vínculo con los hinchas.
Hoy el hincha independiente se siente identificado con Tevez, que lo represente en un banco de suplentes.
Sí, una cosa... que una nota de color, si se quiere. Yo me acuerdo cuando lo estábamos contratando, que muchos estaban enojados, como decía recién, porque venía de su antecedente, de Boca, pero ahora cuando estábamos por el último partido, que estábamos para cerrar el acuerdo con él, la cancha, cuando entraba a la cancha, me acuerdo que todo el mundo me decía, pero cerremos de una buena vez, se queda. Quiero decir, y eso es digamos, lo que ha logrado él, ¿no? Él solo con los resultados deportivos, pero además con sus declaraciones, cómo él habla, cómo él piensa en Independiente, Gabriel, porque cuando hablábamos de las incorporaciones, él ponía mucho énfasis, es decir, yo voy a pedir cosas que no comprometan la economía independiente. Piensa mucho en lo institucional. Así que bueno.
¿Tevez es consciente, Néstor, Tevez es consciente que Independiente está mal de dinero?
Sí. Es consciente de eso, es consciente también que hoy estamos equilibrados. Y en gran parte el equilibrio es por mérito de él y del plantel, porque la gente vio el esfuerzo que hizo el plantel, y si bien no se dieron todas como uno hubiese querido las deportivas, el hecho de que hayamos hecho 40.000 socios y el hecho de que los esponsoreos aparezcan, es mérito de que el plantel anduvo bien y se ve una luz al final del túnel. Bueno, el conductor es ese alumno, y duda que es Carlos Tevez.
En algún momento, recién me reía mientras usted me daba una respuesta, porque digo, al principio lo puteaban a Tevez, porque digo, esto de la idiosincrasia de Boca, y por ahí un técnico sin experiencia, y si no lo renovaba, el que lo iban a putear iba a ser a usted, ¿no?
Sí, claro, bueno, por eso digo, bueno, pero el fútbol es así, ¿eh? Uno lo tiene que admitir. Yo lo que digo es, yo tengo que mantener la serenidad, el temple, como dirigente, y toda la comisión estamos obligados a eso. Pero también somos hinchas. Y lo único que mantenemos es un equilibrio entre eso. Entonces hay que entender, tener empatía con el hincha. Tener empatía es ponerse en el mismo lugar, porque de alguna forma somos hinchas. Entonces cuando el hincha putea, yo lo que digo es, a veces digo, che, con la vieja no, pero en el fondo... termino entendiendo, por ahí no justificando, pero sí entendiendo de dónde viene la puteada.
¿En algún momento temió que no le podía renovar a Tevez? ¿En algún momento dijo, uy, se me va?
No, la verdad que yo lo vi a él siempre muy predispuesto a tratar de encontrar un acuerdo, y nosotros haciendo los esfuerzos realmente importantes que estábamos haciendo, no solo en términos económicos del club, sino en términos de creatividad, ¿no? Para poder lograr cosas posibles. Yo siempre, no solo yo, toda la comisión, siempre pone por delante el tema de que lo que acordemos lo podamos cumplir. Y en ese sentido, siempre fuimos con planteos muy claros, muy concretos y muy precisos y transparentes, ¿no? Y bueno, eso hizo que fluyera.
Néstor, hemos charlado varias veces, esta pregunta nunca se lo hice, hoy porque ya ha pasado el tiempo se la voy a hacer y porque Tevez ha renovado el contrato. Usted viene de un lugar de la política muy importante, es un hombre del PRO, de Juntos por el Cambio, es un hombre cercano a Patricia Bullrich, a Mauricio Macri. Yo le quiero hacer esta pregunta contundente que mucho tiempo se puso en como una realidad. ¿A usted Mauricio Macri, Daniel Angelici, le dijeron Tevez tiene que ser el técnico de Independiente? ¿Se lo impusieron a Tevez como técnico de Independiente? ¿Alguien de la política? ¿Macri, Angelici, no, alguien?
No. De ninguna manera lo desmiento, eso nunca fue así.
Pero lo ha escuchado, sí. ¿No, Néstor? Digo, no es un invento mío,
sí,
¿no?
No, lo escuché y la verdad es que cuando lo escuchaba lo lamentaba, porque digo, tenemos, lamentablemente en la política argentina tenemos grietas. Que las grietas no se metan en fútbol, por Dios, no tiene nada que ver la política con el fútbol, es otra cosa distinta. Así que, pero no, de ninguna manera, sino que fue una... Fue estando, es más, lo puedo relatar, estaba yo en la costa cuando se fue el ruso y los muchachos me llamaron, me dijeron, mira, tenemos esto, ¿qué te parece? Puede ser Tevez. Y ahí me acuerdo que me vine de la costa y nos fuimos a verlo a Tevez. Ni siquiera hablé con Mauricio ni nada por el estilo. Yo no estoy todo el día hablando con Mauricio y menos de cosas que no son, que no tienen que ver con la política.
Ahora sí me meto dos o tres de la política y lo libero sí. para darle tranquilidad en estas primeras horas del año. ¿Qué piensa sobre las sociedades anónimas deportivas en el fútbol?
Bueno, yo creo que hay que salir de la discusión sociedad anónima sí, sociedad anónima no. Creo que eso de nuevo nos mete y terminando siendo una cuestión política. Ajá. Yo lo que digo es hay que aggiornar los sistemas de financiamiento en el fútbol argentino. Si algún club quiere ser sociedad anónima con su socio, lo quiere que lo sea, pero aquellos clubes como Independiente que tienen prohibido estatutariamente ser sociedad anónima, bueno, hay que buscar mecanismos que sean fideicomisos, que sean de alguna forma digamos, de contención financiera a aquellos dineros que quieren financiar el fútbol, que están financiando el fútbol brasileño, que están financiando el fútbol uruguayo. Si no hacemos algo así, que sin querer meter la política, pero que tiene que ver también con la situación general del país.
Claro.
Entonces, si no hacemos eso, y los brasileños nos van a pasar por encima, porque están teniendo flujos financieros muy importantes al fútbol brasileño. Entonces hay que buscar las herramientas necesarias para darle seguridad y transparencia al financiamiento del fútbol. El que quiera ser sociedad anónima, que sea. El que no quiere, que no sea. Y el que no pueda, como el caso de Independiente, no. Esto ni se discute porque está estatutariamente prohibido.
Independiente nunca va a ser una sociedad anónima.
No, está imposibilitado estatutariamente, que dice que Independiente, el estatuto dice que Independiente es una asociación civil y que va a permanecer siendo una asociación civil. No puede participar de una sociedad anónima.
¿Qué piensa sobre los dichos de Patricia Bullrich y el Chelsea? ¿Le gustaría que venga el Chelsea a aportar capitales para Independiente?
No, yo digo, lo que yo quiero es que Independiente se compre el Chelsea. Y ahí le respondo como futbolero a Patricia. Yo quiero que Independiente sea grande, que lleguen a tener el nombre internacional que tiene Independiente, que quienes juguemos de igual. De ninguna manera yo diría que lamento que el Chelsea no nos compre. Yo lo que digo es, obviamente haciendo lo figurativo, es ojalá sigamos trabajando así para algún día nosotros comprarnos el Chelsea.
Néstor, caminando por este tema, reventas legales. Yo todavía no lo entendí, no encuentro el foco. ¿Usted lo pudo entender?
Sí, le contesto sí, porque yo estudié el tema bastante, cómo hacen el tema de la reventa de Estados Unidos, sobre todo lo que es el fútbol americano. Yo soy medio raro en eso, yo sigo algo, hace unos años lo hacía más, el fútbol americano. Veo el fútbol americano, incluso fui a ver un Super Bowl una vez. Es un tema que me interesa. Ellos tienen legalizada la reventa. ¿Y cuál es la ventaja? Que es transparente y paga impuestos. Es decir, en vez de ser en groncho, en vez de ser por abajo de la mesa, lo hacen transparente. Hay empresas que se dedican a eso. Por ejemplo, yo he visto un caso, lo digo en 2 minutos porque realmente me parece,
Sí, hay
que a
tiempo.
mí me parece bueno. Y si cuando se hace el famoso draft del fútbol americano y se constituyen los equipos, el dueño, porque ya son dueños, ya
Claro.
sí son dueños, el dueño dice, saca a la venta todo el estadio o una parte del estadio. Entonces alguien que analizó el equipo, que cree que tiene expectativas, al valor que se sale al mercado, compra parte de las plateas. Es decir, está haciendo una apuesta a que el equipo le vaya bien. Si al equipo le va bien, después el hombre revende en los lugares oficiales, en los lugares que son transparentes, en los lugares que pagan impuestos, que son empresas también, revende esas entradas y obviamente va subiendo el precio y ahí el hombre tiene una ganancia. Lo que digo es, cuando algo se está haciendo por izquierda y hacerlo por derecha no jode a nadie, sino que por el contrario genera un beneficio, primero de transparencia para poder comprar las entradas y segundo como factor indirecto que el Estado controle y cobre impuestos, a mí eso no me parece mal. Obviamente hay que organizarlo bien, tiene que ser transparente, hay que pensarlo bien, pero digo, allá les funciona. Habría que estudiarlo. No digo que en Argentina puede funcionar igual, pero digo, por lo menos deberíamos estudiarlo.
Néstor, a ver, hago un pequeño repaso de los últimos meses. Intendente de Lanús, candidato, precandidato y candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, hoy jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, y me voy a quedar en el fútbol para hacerle esta pregunta, porque hoy es el jefe de gabinete de la ciudad, fue candidato a presidente de la provincia de Buenos Aires. ¿Estamos en condiciones que en el fútbol argentino pueda volver el público visitante?
Sí, podemos, no es una cosa imposible. Ahora, apareció un tema ahora, que es la capacidad de los estadios. Hoy, Independiente, yo no puedo precisar en este momento, pero no sé, el 80% del estadio, calculo yo, debe estar vendido a partir de abonos.
Claro,
Tal vez más.
para los socios, ¿no?
Claro, sí, tal vez más. Después, River y Boca, entiendo que tienen todo vendido. Entonces, habría que ver. Lo primero, obviamente, de la seguridad, afiatar la cosa. A mí personalmente me encantaría que volviera. Porque yo, bueno, viví toda mi vida futbolero, la pasión que despierta tener al rival ahí, está todos cantando y diciendo, es lindo, es lindo. Ahora, habría que ver primero cómo se ordena el tema de la venta de entradas. Y segundo, bueno, ver qué pasaría con la capacidad de los estadios. Dicho sea de paso, paso un aviso a los hinchas independientes, a los socios, estamos trayendo un sistema de ticketing nuevo, con el tema del scoring y todo, que va a arrancar en el primer partido de local de febrero.
Néstor, le pregunto un poquito de la provincia de Buenos Aires. El endeudamiento y el impuestazo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo toma? ¿Le llamó la atención?
A ver, yo creo que Kicillof tiene un tema, tiene un problema. El año pasado, él recibió en forma discrecional, para fuera de la coparticipación de parte del gobierno nacional, 640 mil millones de pesos del año pasado, digo, ¿no? A valores del año pasado. Y con ese dinero financió un Estado realmente enorme, enorme. ¿Qué hubiese hecho yo? En su lugar, hubiese empezado a bajar el gasto. Él, contrariamente a eso, lo mantiene, lo incrementa, y como sabe que no va a tener esa plata, se la pide a los bonaerenses. La verdad no me parece, realmente no me parece para nada bueno. Ahí él pedía un aumento realmente muy importante. Los diputados nuestros lograron bajarlo a un valor que es la inflación del año pasado,
Sí,
que no estaba recogida en el
de
presupuesto, más
300 a
una estimación.
200, ¿no?
Claro, de 300 a 200 en el pico, ¿no? Después para abajo es menor. Pero la verdad que el estado de la provincia de Buenos Aires rápidamente hay que eficientizarlo. Es no solo hacerlo más chico, porque eso es fácil decir, reducir el estado. No, hay que ser criterioso y hay que bajar, y bajar, no solo bajar, estructuras, sino eficientizarlo, ¿no? Que sea prestador de servicios reales para la gente.
Y por último, ¿tiene opinión formada respecto al decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus del presidente Javier Milei?
Yo creo que hay muchos temas ahí, yo diría la gran mayoría con los cuales yo estoy de acuerdo, y hay otros temas que creo que ameritan una discusión parlamentaria. Ajá. El decreto, digamos, la forma es lícita, digamos, es constitucional, está previsto en la Constitución el mecanismo que se ha adoptado, así que yo puedo opinar poco. Escuché, la verdad que escuché a algunos constitucionalistas que dicen que no está tan claro, y lo respeto mucho. Por ejemplo, escuché al doctor Sapsay, que yo respeto muchísimo, y él dice que tiene dudas respecto de la constitucionalidad. Pero bueno, hasta donde yo entiendo...
Para usted es constitucional.
Pero, de nuevo, como neófito... La herramienta es esa. Ahora, dicho esto, hay algunos temas dentro del decreto que yo creo que meritarían... o que yo no los hubiese puesto todos juntos. Un ejemplo, el tema de las sociedades anónimas del fútbol. Yo no lo hubiese puesto ahí. Si total, claro, eso no hay ninguna urgencia, claro, y lo podemos discutir tranquilos y evitamos esto que yo decía, que blanco o negro, sociedad anónima o no sociedad anónima.
Claro, charlémoslo.
Exactamente. Saquémoslo con una ley, eso, si no hay ninguna apuro. Entonces, me parece que yo no sé cuál es la estrategia del gobierno, si es mandar un decreto para que, bueno, algunas cosas después se terminen sacando, pero yo hubiese hecho algunos temitas, los hubiese mandado por ley.
¿Lo ve firme a Milei en su arranque en estos primeros días en su gobierno?
Yo lo veo, sí, lo veo firme en el sentido de que está cumpliendo lo que dijo. La verdad que el hombre está muy firme en eso. Todo absolutamente todo lo que dijo, tal vez no con esta potencia y esto del decreto, pero lo que propone es lo que él dijo en la campaña en términos ideológicos y en términos de las convicciones que él tiene. Así que desde ese punto de vista lo veo muy firme para ir para adelante. Vamos a ver cómo la política, yo siempre digo que la distancia más corta entre dos puntos en política no es una recta, es una curva que se va moviendo. Entonces vamos a ver cómo la política hace lugar a todas estas cuestiones.
¿Le llama la atención el paro de la CGT tan rápido, tan a los 44 días de gobierno?
Sí, me parece que hay que dar más tiempo, incluso mismo por la misma imagen de los dirigentes de la CGT, porque aparecen como muy politizados, aparecen como que en vez de defender como corresponde a una corporación los intereses de sus dirigidos, aparece siendo política. Me parece que yo hubiese esperado, hubiese dado una batalla dialéctica en el sentido de discutir la reforma laboral, de discutir el fondo de desempleo. Por ejemplo, para mí es un tema espectacular. Yo he trabajado en eso y lo administré, el fondo de desempleo de la construcción. Claro. Creo que para el resto de sectores hay que charlarlo bien. Vi que Cavalieri lo está aceptando. Entonces digo, ¿por qué no nos sentamos y charlamos antes y después, si ya no están de acuerdo y si la cosa anda mal, hagan todos los paros que quieran? Pero un poquito más de tiempo, 40 días, para ver cómo las cosas fluyen a realidad.
Néstor, tres respuestas cortitas más y le agradezco y ya no le robo más tiempo. La primera, ¿por qué Cauterucho intima independiente? ¿Qué es lo que le está reclamando?
Ahí hay un reclamo de una forma de liquidación del salario que yo lo quiero dejar a los técnicos, porque yo creo que independiente actuó bien. Pero bueno, dejémoslo que la discusión va más por el lado profesional que puedo tener una opinión política, ¿no?
A ver, o sea, Cauterucho le reclama un dinero independiente por una liquidación.
Hay una discusión ahí de la forma de liquidar el salario.
Perfecto, o sea que es un reclamo de dinero lo que hace Cauterucho.
Sí.
Bien,
eso sí.
¿Es más fácil la política o es más fácil el fútbol? ¿O qué es más difícil?
No, yo creo que son dos volúmenes distintos, pero hay una cosa que yo siempre digo, que en el fútbol tiene mucha más incidencia la pasión.
Claro.
Entonces, por momentos se hace difusa la cuestión. Cuando hay que tomar una decisión, a veces dura, a veces o de vender un jugador, o de, no sé, o de aumentar una cuota, no sé, cosas, decisiones que a veces cuando se mezcla la pasión, se complica. Yo por lo menos en la política, en las decisiones no se me mezcla tanto la pasión, ¿no? Será que tengo más ejercicio de muchos años, pero en el fútbol me agarra una cosita ahí en la piel cuando tengo que tomar la decisión, que como hincha, por ahí, puta, si fuera como hincha, estaría puteando a todo el mundo.
Claro.
Entonces me parece que esa es la diferencia más importante. El fútbol claramente es un medio pasional.
Bueno, pero ahora por lo menos el objetivo es comprar al Chelsea para los hinchas independientes. Le decimos que se queden tranquilos.
¿Por qué no? Nunca digas nunca. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven, a mí siempre me encantó, en términos platónicos, estuve enamorado de Sofía Loren.
Ajá.
Y entonces yo decía, ¿y por qué no puede ser que yo un día no me cruce con Sofía Loren y le dé un beso?
Claro.
¿Y por qué no? ¿Quién puede decir que no? Bueno, nunca digas nunca. Entonces, a ver si algún día todavía no nos vamos y nos compramos unas acciones del Chelsea.
Claro, y es más, Sofía Loren le iba a pedir un beso a usted, no a usted a Sofía Loren.
Pero sí, eso no tiene para ninguna duda.
Néstor, que tenga buen año. Siempre es un placer y muy gentil. Le agradezco mucho, buen año, y gracias por este rato.
Que tengan todos un buen año. Adiós.
Que siga muy bien, ¿eh?